Esperanza Martínez, ¿cómo le va?
Muy buen día, Javier. Un saludo especial para vos y para la audiencia.
Bueno, ¿cómo ven ustedes estas movilizaciones de la Coordinadora Nacional Intersectorial de Sector Indígena, del sector de los fabricantes de ladrillos y comercializadores? Es decir, una serie de protestas que envuelve un poco y que tiene directamente relación con las acciones del Ejecutivo.
Bueno, en realidad es una movilización que debería significar para las autoridades del gobierno y para el Estado en general, porque también incluyo al legislativo y al poder judicial, los tres poderes que estamos a cargo, digamos, de la gestión del Estado paraguayo. Es un llamado a la crisis que en este momento se da en la gran mayoría de la población, una crisis económica que es, por supuesto, también reflejo de una crisis regional que se da en estos momentos aquí en nuestros países vecinos, pero principalmente a la crisis interna, de la cual también han participado en esta demanda por la situación, inclusive los sectores empresariales. Entonces, ellos vienen hoy con una decisión de quedarse en Asunción hasta tanto sean escuchados y el gobierno pueda presentar una propuesta coherente, un plan estratégico que en este momento sea por lo menos coyuntural para las cosas más agudas, y un plan a mediano plazo, porque este gobierno está comenzando para los 5 años de gobierno que le quedan. Uh-huh. Le tuvimos al ministro de Hacienda hace pocos días haciendo una exposición, pero todos los legisladores hemos planteado que esas líneas estratégicas en realidad no nos mostraban una claridad, sobre todo sobre la propuesta económica y social, que es lo más acuciante en este momento. Entonces, por eso es que se unen personas del campo, de la ciudad, del sector agrícola, del sector de los pequeños comercios, de las pequeñas empresas, porque hay una crisis económica, un receso, una baja circulación en este momento de recursos, y entonces hoy siente la persona en el bolsillo de que no alcanza para comer, para el transporte, para la educación, no alcanza para la salud, etcétera. O sea, hay una crisis indudablemente, y ojalá que esta movilización sea tenida en cuenta como una señal social y que permita al presidente de la República no seguir viajándose, no sé, ir a preocuparse de lo que pasa en el resto del mundo, y se preocupe de lo que le pasa a los paraguayos y las paraguayas, y se acerque a la plaza con sus ministros a escuchar los reclamos y a trabajar juntos un camino de solución.
Uh-huh. Senadora, haciendo nomás una revisión de todos los elementos, apareció el último informe sobre pobreza extrema. La pobreza extrema aumentó, principalmente en zonas rurales. Lo que dice claramente en encuestas y censo es que hay 33.000 personas que no tienen por día siquiera, no alcanzan a tener 8.000 guaraníes por día para sobrevivir. Primer punto. Yo insisto con este informe del Banco Mundial porque me parece razonable, y que el Banco Mundial termine asumiendo... perdón, pero Getama Upea, senadora, dice directamente, hay sectores que generan riquezas que demasiado ya se beneficiaron con la inversión de obras públicas, pero en contrapartida hay sectores que ni siquiera son atendidos. Directamente le habla a la soja y a la producción de carne, ustedes demasiado ya recibieron, pero en contrapartida a los asentamientos, ahí se sigue observando la falta de inversión en educación y salud. Inclusive hoy, en 5 días, aparecen profesionales y dice que educación y salud son claves contra la pobreza. estas comunidades campesinas que vienen hoy, senadora, ¿qué sabe de ellos?
Bueno, ellos vienen de todos los departamentos, traen más o menos como 6 o 7 líneas de reclamos. Por supuesto, el más importante es todo este tema relacionado a la problemática del acceso a la tierra, toda esta situación de desalojos violentos que se han dado, asesinatos, porque hoy se ha dejado, Javier, de utilizar la vía civil para dirimir sobre la propiedad de la tierra, si el título es tuyo, mío, del INDER, de quién, ¿verdad? Sino que directamente asentamientos que tienen 20 años, 15 años, que tienen arraigo, que tienen producción, que tienen escuela pública, que tienen agua de Senasa, que tienen a veces hasta puestos de policía adentro, tienen inversión pública adentro, son desalojados como si fuera una invasión, como ellos llaman, de hace 8 días o 15 días. Y entonces, hoy hay una descampesinización de la tierra. Indígenas y campesinos están siendo desalojados diariamente para este proyecto de expansión del modelo agroganadero. Y vienen a las Asunción y Central de nuevo asentamientos en peores condiciones, porque allá por lo menos en la chacra pueden tener su poroto, pueden tener su mandioca, pueden tener sus alimentos de consumo. Acá en los asentamientos urbanos del departamento central o de los alrededores de Asunción no hay espacio para tener una pequeña huerta de autoconsumo, y hay que salir a trabajar y hay que producir para comer todos los días. Entonces, la pobreza urbana siempre es más violenta y más dura. Por eso que la violencia se da acá, con los robacoches, con una serie de fenómenos sociales que en realidad son el resultado de este proceso. Ellos vienen por su seguro agrícola. Hay 2, 3 proyectos en la Cámara de Senadores que nunca podemos avanzar porque no hay una decisión política al respecto. Vienen por el tema de nuevo de la situación de su deuda, del subsidio o de la condonación o de la refinanciación, pero vienen a resolver un problema que el gobierno anterior ya prometió y que evidentemente sigue sin ser resuelto. Venían por la ley de seguridad alimentaria, pero el Ejecutivo ya vetó. El Ejecutivo ya vetó y de nuevo no pudimos parar el veto. Acaba el presidente Mario Haddo Benítez de vetar la ley que él mismo votó a favor cuando era senador. Lamentable. Cuando era senador, como estaba enojado con Carter, entonces le votó en contra. Pero ahora que él tiene la lapicera, lo vetó. Venían por esa ley, pero ya no la tienen. Vienen por el tema del proyecto factura de la ANDE, reducción de la factura de la ANDE. Vienen por el proyecto de modificación de la ley de la tercera edad, que sea universal para las personas que no tienen ingresos o renta a partir de los 60 o 65 años, ¿verdad? Porque si no, se convierte en un botín de los partidos políticos tradicionales que le dan de todo de nuevo a su correligionario, a su abuela, a su chica y a no sé quién, pero a la gente que le corresponde no se le da. Entonces, que se saquen estas barreras, que la pobreza, no, que se le dé. Si yo no tengo una jubilación, una pensión o una renta personal porque soy empresaria, porque tengo alguna riqueza propia que yo he acumulado a lo largo de mi vida, entonces recibo de manera automática al cumplir la edad, y eso facilita toda la burocracia que en encuesta y una serie de gastos superfluos que se crean alrededor y que pueden ser en realidad utilizados para la aplicación directa del beneficio a los beneficiarios. Uh-huh. No sé si me estoy olvidando, pero hay una agenda mucho más extensa, más los reclamos sectoriales que traerán estos otros sectores, los oleros, los artesanos.
Sí.
Yo creo que el gobierno tiene que tomar en serio a los reclamos sociales.
Ahí, senadora,
sentar y conversar con él.
En ese punto es fundamental. Están los reclamos ciudadanos de la clase trabajadora, del sector campesino, pero hay que entender que la clase política tiene alta incidencia. ¿Qué pacto hay entre la clase política y en particular el Ejecutivo es el líder en este momento? Mario Abdo Benítez es el líder de este país, legitimado en elecciones. ¿Qué tanto se conversa con la clase política para avanzar en esto, en estas soluciones?
Y el presidente Mario Abdo, por lo menos con el Frente Guazú, prometió visitarle 2 días después que asumió. Fue a visitar a otras fuerzas políticas, nunca se ha comunicado que yo sepa ni con el presidente Lugo, ni con el presidente Carlos Filisola, ni con nuestro líder de bancada Hugo Richard. Yo por lo menos desconozco que haya tenido un gesto político de conversar con el Frente Guazú. Se fue a Pacha Querida, se fue al Partido Liberal, se fue con los que hoy sí tiene acuerdos políticos, ¿verdad? Porque son los que apoyan todas sus medidas legislativas. Entonces, si el propio Ejecutivo no quiere conversar con nosotros, entonces es muy difícil, ¿verdad?, construir esta cuestión democrática. Pero claro que tenés razón, acá hay un acuerdo político, por eso que hay que entender quién lo que es oposición en este país, quién lo que es la oposición, quién tiene la mirada alternativa al proyecto Mario Abdo Benítez Carter, porque esto es un proceso que se viene dando después del golpe parlamentario. Es el mismo equipo, se disputan en las elecciones si va a estar uno o va a estar otro, pero es el mismo equipo, son las mismas propuestas, es el mismo modelo económico que no quieren cambiar, que sigue beneficiando a sus amigos, que son los que finalmente les financian sus campañas políticas para que ellos sigan. Entonces, a mí me parece que en términos de franqueza, ojalá podamos hablar con franqueza en la clase política. Exacto. Para decir quién lo que es quién en esta mesa, quién es quién, quién es oposición, y si se opone, por qué se opone y cuál es la alternativa a lo que hoy se critica. Perfecto. Creo que el Frente Guazú en ese sentido ha sido siempre coherente y tenemos una línea programática que se llama Tape Guazú, y todo esto que yo te estoy reclamándole a Mario Abdo Benítez está en nuestra línea programática.
Perfecto. Senadora, un gusto siempre conversar con usted, que tenga buen día.
Igualmente, para ustedes que sea un excelente día.
Ahí estaba la senadora Esperanza Martínez.